tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos.
Buenas tardes, 14 y 6 minutos. Hugo está demorado unos minutitos, pero ya va a estar aquí pronto con ustedes. Karina es quien los saluda. Una tarde hermosa, como habitualmente suele decir Hugo. Una tarde soleada, para seguir con la misma frase, ¿no? ¿Por qué no, Hugo? Buenas tardes.
Una tarde de otoño.
Otoño, así es.
La mejor época de Buenos Aires.
¿Te gusta mucho el otoño?
Es la mejor época de Buenos Aires.
Mira. Bueno, a mí me gusta más la primavera. Primavera tirando.
La primavera es más lluviosa y más ventosa. El otoño es más. Pero bueno, cada
son
uno
gustos.
Con su tema. A otro le gusta el invierno, a otro le gusta el verano.
Así es. Bueno, antes de comenzar con tus comentarios, ¿qué te parece? Les voy a pasar las líneas a los oyentes.
Por favor.
Es el 4, la línea directa, ¿no? Es el 4-300-0114. 4-300-0114. Y los mensajes por WhatsApp, son al 11-2-395-1992. 11-2-395-1992. Ahí pueden preguntarnos, saludarnos, lo que más deseen. ¿Cuánto está el dólar hoy, Hugo?
El dólar está, el blue está 1230, 1260.
Bueno, dentro de todo viene flotando.
Sí, sí, sí. Pero de cualquier forma, a medida que uno va hablando con la gente,
sí,
la gente se está poniendo un poco mal. Porque en principio ya ahora hay un aumento de precios sostenido.
¿Lo has notado vos?
Sí, sí. Entre el 10 al 15%, el 10% todo. Estoy hablando de supermercados y demás, sumado a la de siempre, ¿no? A la de...
Yo todavía no fui a hacer la compra general, sí. La semanal, así que todavía no me he encontrado con los diferentes aumentos.
Aparte, dicen que la inflación de mayo estaría entre el 4 y el 5%.
Eso sí me preocupa un poquito.
Con lo cual, el tema está evolucionando. Yo, con respecto a lo que estamos viviendo, me animaría a decir, creo que después de haberlo pensado mucho y haberlo visto, esto es una salida del cepo apresurada como consecuencia de que la situación anterior no daba para más. El gobierno no quería devaluar, porque ellos tienen algunos axiomas, como no vamos a devaluar, no vamos... Bueno, no quería devaluar. Entonces encontraron, en una salida apresurada del cepo, una forma de devaluar sin decir que devaluaron. Acá tuvimos una devaluación del 12, 13, 14, 15, 8, de acuerdo contra qué lo midamos.
Pero es una condición del FMI, se dice.
Sí, bueno, pero lo que ocurre es una cosa. Yo le diría a este gobierno y a los otros anteriores y a los que vienen, que más que hablar de inflación cero, más que hablar de déficit cero, ¿por qué no hablamos de endeudamiento cero? Que eso yo creo que es lo único que importa, porque este es el único país que festeja. El otro día se pusieron a festejar el endeudamiento. Todos saltaban y gritaban, cada vez debemos más.
Han mostrado una estadística, Argentina es la que más le debe al FMI.
Sí, pero aparte de eso, mentalmente la gente no se da cuenta que alguien tiene que pagar, o pensamos que nadie lo va a pagar, que es otra de las alternativas, pero eso nos va a llevar a estar siempre enganchados, siempre presionados.
¿Pero vos no crees que esto de festejar, independientemente de, como dicen algunos, que es como que viven un mundo paralelo, ¿no? Porque uno lo escucha al presidente y lo cierto es que no es lo que pasa en las calles. Pero digo, ¿no es también un modo de distraer, si se quiere, o tirar títulos?
Pero hay algunos que entienden, otros que no entienden.
Y otros que se enganchan con eso.
Claro, los que no entienden, lo que les interesa es cuánto vale la comida, cuánto vale la prepaga, cuánto vale el alquiler, cuánto vale la nafta, cuánto vale... Y los que entienden se dan cuenta.
Los lácteos, hubo ahí, mira, el 3% y el 4%. Los lácteos dicen que subieron, por ejemplo.
Bueno, me parece poco eso, pero bueno. En este momento tenemos 20 grados, 20.4. Y bueno, los lácteos subieron entre un 3 y un 4%. Bastante razonable y bastante ubicado.
Las prepagas avisaron ya, vos que tenés prepaga, avisaron que el mes próximo venía con un incremento importante.
Y bueno.
Así todo. Bueno, pero con una devaluación no era otra cosa más que esperar esto.
Bueno, pero lo que pasa es que el gobierno no habla de devaluación, habla de salida de cepo.
Claro. Bueno, pero como te digo, es tirar títulos o dibujar de algún modo la situación. Convengamos que en otros sentidos también no han sido muy... no han reconocido ciertos errores. No reconocen en realidad algunos errores. ¿Por qué reconocer entonces que esto se trata de una devaluación? Digamos, van a seguir con la misma...
Sí, aparte, sí, en el caso específico de las prepagas, yo estoy viendo que la mayoría de las prepagas siguen comprando edificios o haciendo edificios. ¿Con qué fondos hacen? ¿Con los fondos de la cuota? Ah, bueno, así claro que van a seguir aumentando la cuota, porque Si lo que quieren hacer son nuevos edificios, bueno, en todos lados, no voy a dar los nombres, pero están haciendo edificios nuevos con la cuota, que voló la cuota, porque la cuota se multiplicó por 4 o 5 en los últimos meses.
A lo que a uno le daría a pensar, entonces, el lo que es el negocio inmobiliario está en alza, entonces.
No, más que esos están afianzando su empresa. Yo personalmente no sé bien qué pensar, pero no estoy de acuerdo con el fondo de este tema. El fondo de este tema no.
Por la deuda en sí.
Sí. No puede ser que este país cada vez deba más. Es uno de los países más ricos del mundo y cada vez debe más. Entonces acá hay algo que no camina. O no es de los más ricos del mundo, o están dibujando las deudas. Porque las dos cosas no convergen. Si vos sos claro. Muy rico, ¿por qué te tenés que endeudar?
Sí, no, porque tenés que pedir plata prestada, digamos.
Claro. Entonces,
y si las cosas están bien, también ¿por qué voy a tener necesidad de pedir prestado?
Claro,
¿no?
claro.
Es una ecuación muy simple esa. Pero bueno, así estamos, la plata ha llegado. Son 12 mil millones, si mal
sí,
no recuerdo.
Sí, pero después el presidente, yo lo escuché, hablaba también de fondos del BID, fondos del Banco Mundial,
sí.
Fondos de... Llegó a hablar hasta de 40 mil millones.
Es una barbaridad.
En el tiempo, ¿no?
Claro, porque, sí.
Pero de cualquier forma es una barbaridad, porque si los necesitamos es que venimos muy mal.
Claro.
Y si no los necesitamos, ¿para qué tomar plata y pagar intereses?
Claro, ¿para qué tomar deuda, tal cual? Entonces, no, evidentemente sí se necesita. Y había, ¿no? Había que acomodar un poco el problema que había de reservas en el Banco Central. En el Banco Central, así bien digo.
Sí, ya no había.
Ya no, exacto, sí, te iba a decir. Ya no habían.
No había.
Bueno, así estamos. Están festejando. Hay una. ¿Puede ser una película que se llama Plata Dulce o algo así?
Hubo,
¿no? Bueno, están festejando la Plata Dulce. Veremos a partir de ahora. ¿Cómo va a recaer mes a mes en nosotros, digamos, en la clase media, en la clase trabajadora?
A mí recién me decían que hay algunos aumentos que están por venir de precios bastante importantes, pero bueno.
Por otro lado también hablaban de, porque era una de las condiciones, dicen, de la quita absoluta de subsidios en cuanto a servicios.
Ajá.
Ese es otro tema a tener en cuenta también, a ver si esto realmente se termina concretando y demás. Sería muy complicado, ¿no? Porque ya hay gente que el agua la tapó, como dice el dicho, y más aumentos, y se siguen quitando más subsidios y demás, esto...
Sí, ahora por otro lado, si te pones a mirar la 9 de julio...
Sí.
Ya es una caravana de gente que se va para la costa.
Claro.
Entonces voy a decir, ¿pero cómo? ¿Y de quiénes son estos? Bueno, son la casta, o qué sé yo quiénes son.
No sé si son la casta o la gente que siempre de alguna manera tuvo, digamos. Que siempre pudo hacer ese tipo de movimientos.
Pero cuando la cosa está muy, muy, muy mal, no se puede hacer. Lo que pasa es que la cosa no está muy, muy, muy mal. Y cuando se está poniendo mal, pedimos prestado y seguimos para adelante.
¿A qué te referís cuando no está muy, 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 muy mal? Yo tengo mucha gente conocida que hasta un tiempo atrás podían, por ejemplo, como acabas de decir, tomar el auto y salir, o no, o ir con lo que fuere, y, por ejemplo, irse una Semana Santa. Hoy no lo pueden hacer. Entonces, por eso te digo, quienes aún hoy se están yendo... son los que siempre pudieron, tal vez ahora un poco más ajustados, pero es los que siempre pudieron. Los que hace tiempo atrás podían, y en medio de esta situación se les complicó, o sea, hay mucha gente que ya no puede. Los que se están yendo hoy por hoy son los que siempre pudieron.
Y bueno, es así el tema, y el mundo está convulsionado.
Absolutamente, habrá que tener paciencia, Hugo, y tratar de, pese a todo el escenario de incertidumbre, sobre todo, ¿no?, que es lo que más mata, bueno, tratar de esperar de que la cosa verdaderamente vaya mejorando, porque se supone que van a llegar las inversiones, ahora ha levantado el cepo.
No, yo te voy a dar una buena noticia que no es económica. Se
¿cuál?
Anticipa un clima cálido hasta la llegada del invierno. ¿Te gusta?
Es una buena entre tanta. Y bueno, ¿por qué no?
Hay que mirar, pero ayuda.
Hay que tratar de ser positivo, claro, ayuda. De tratar de encontrar un poquito, que se vislumbre un poco, aunque sea al final del túnel, como dicen, un poco de luz. Bueno, seamos optimistas, que pueda cambiar en algún momento.
Y bueno, vamos a ver qué pasa también. Este año hay elecciones. Yo creo que puede haber algún cambio. Ya están hablando de la capital federal, que puede ganar por primera vez el peronismo.
Así dicen, porque Santoro estaría midiendo hoy muy bien. Lo favoreció el hecho que también Libertad Avanza y el PRO están totalmente agrietados ahí, como la famosa grieta, ¿no?
Yo creo que el actual intendente de lo peor que tuvimos. La ciudad está mal, está sucia.
Todo indicaría, pero bueno, en la Argentina nunca se sabe. Hugo.
Nunca se sabe.
Es una caja de Pandora.
Aparte hasta de acá, creo que es en octubre, ¿no?
¿En la ciudad?
Sí.
No, en la ciudad son antes.
Ah, son antes, ¿no?
Son antes, si mal no recuerdo. Ahora me voy a chequear bien la fecha.
Chequeamos bien. Todavía falta y este es un país que cambia rápidamente.
Así es. Si te parece, voy a reiterar nuevamente. Bueno. Las líneas telefónicas para los oyentes, para aquellos que quieran llamarnos, es la línea directa, el 4300-0114, 4300-0114, y los mensajes por WhatsApp al 11-23-95-19-92, 11-23-95-19-92. Si te parece bien, Hugo,
vamos a un pequeño corte.
Así es.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Seguimos en tiempo real. 20 grados, punto 4 la sensación térmica y la temperatura. La humedad 63%, 14 horas 22 minutos. Bueno, tenemos en línea a un economista, Pablo Ferrari. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
Bueno, estábamos acá un poco criticando todo. No sé cómo lo ve usted o cómo lo ves vos el tema, pero a mí me parece un parche este de haber salido del cepo de una forma parcial, apurada, para evitar decir que van a devaluar. ¿Cómo lo ves vos?
Efectivamente es así. No querían hacerlo por un tema, si se quiere, electoral. La bandera que tenía este gobierno para mostrar era la de la desaceleración de la inflación, que autoindujo ya el 12 de diciembre de 2023, que provocó un 25,5% de inflación en diciembre de aquel año. Efectivamente, a costa de recesión, desaceleró, pero se acababan los dólares, regalaron los dólares, incluso la cantidad ingente que consiguieron del blanqueo, más de 20.000 millones de dólares, y el fondo venía insistiendo en que no iba a dar dólares si no había un ajuste del tipo de cambio, es decir, un incremento, es decir, una devaluación. Y finalmente pasó lo que dijo el fondo, ¿no? Si no había devaluación, no había plata, lo presentaron de manera tal de no decir que había una devaluación, pero esto de las bandas es una devaluación, claramente.
Sí, de cualquier forma no es tan importante la devaluación como tendría que haber sido, ¿eh? Pero bueno.
Por ahora.
Por ahora, ¿no?
Ah, sí, bueno. Por ejemplo, sí.
¿Vos ves como que estamos en un interregno, de como un entretiempo?
Es un interregno hasta que pasen las elecciones, y una de las medidas para eso también tiene que ver con que habilitaron a que vengan capitales, de lo que uno puede llamar golondrina, pero que se tienen que quedar como mínimo 6 meses. En 6 meses... con las elecciones. Quiere decir que con posterioridad a las elecciones está asegurada una nueva devaluación. Esto, si no recuerdo mal, Cacho Fontana podría decir: aseguramos una devaluación o le devolvemos la diferencia.
Ah, eso decía Cacho Fontana, era gran amigo mío.
Me parece.
Pero bueno, yo creo que los argentinos han sido tan golpeados que ya cualquier cosa les viene bien, o escuchan cualquier cosa. A mí lo que no me cierra por ningún lado es un país tan rico como este, que dicen que es, cosa que comparto, un país tan rico como este tenga que vivir endeudándose. Porque yo lo que le diría al señor Milei y a su trupe, que más que déficit cero, inflación cero, todo cero, yo diría que lo que hay que prohibir es el endeudamiento. Porque ¿por qué nos tenemos que endeudar con un país rico? Cada vez más. ¿Quién va a pagar esto?
Efectivamente es así. Y después de octubre vamos a ir viendo qué otras cosas piden. Ya sabemos que está en marcha, en definitiva, una reforma previsional. Quieren aumentar la edad de la jubilación. Por supuesto, han venido planchando la jubilación. Quieren gastar menos en jubilación, en definitiva. Una reforma laboral, claramente, donde alineada con el famoso DNU 70, la ley de base, los trabajadores tengan menos derechos. No solo que los trabajadores tengan menos derechos, sino un deterioro de los sindicatos, que uno puede tener una opinión más favorable, menos favorable, que andan mejor, que andan peor, pero al fin y al cabo, debilitar los instrumentos sindicales van a terminar deteriorando, en esencia, al laburante, ¿no?
Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Acá siempre el que termina pagando los platos rotos es el laburante. El jubilado y el laburante. Los que están arriba, la casta, como diría el actual presidente, la casta y otros, esos no tienen problema. Siempre están bien, siempre los precios le van, todo le va. Pero bueno, algún día tendrá que... Vos sabés que, Pablo,
sí.
Yo ya tengo unos años. Yo ahora globalmente empiezo a ser pesimista. Cuando te digo pesimista globalmente, quiere decir que yo no veo la salida de la Argentina. No la veo. Porque si seguimos con el esquema que hay que pagar, hay que pedir prestado para pagar y pagar más intereses, esto no salimos más. ¿Cómo vamos a hacer para salir? ¿Cómo hacemos?
Bueno, lo primero que va a haber que hacer si alguien quiere salir de esta situación es desconocer esta deuda.
¿Desconocer?
No va a quedar otra alternativa.
¿Desconocer? Pero escúchame, eso te puede llevar a una guerra comercial y o bélica, porque hay algunos que hablan de que Argentina va a ser dividida para poder pagar. Cuidado.
Bueno, uno no quiere, por ejemplo, como vos decías, las consecuencias de desconocer. Vos decís, son durísimas. Sí, pero si no la desconoces, tenés una secesión en Argentina, tenés la secesión de los recursos naturales, ¿a cuánto va a llegar la pobreza con esto? Lo que quiero decir que en un momento se va a ir profundizando tanto las consecuencias negativas de este propio modelo que de repente no van a generar al menos más consecuencias negativas un desconocimiento de la deuda. Esto no va a quedar otra alternativa. Ya por el peso que va a tener la deuda, Argentina se puede comprar con la deuda que tiene. Si tuviese la plata con la que está endeudada con el FMI, medio FMI se puede comprar.
Claro, claro.
Por lo tanto, uno llega a situaciones que no... O sea, no es que es una pesada deuda. No se va a poder resolver. Por supuesto, la parte de las soluciones que van a proponer es la venta de tierras. Si vos lees una nota de página 12 del 3 de marzo de 2002, si no recuerdo mal, firmada por Maximiliano Montenegro, se denuncia ahí un plan para privatizar la gestión económica en Argentina. Decían que no podíamos... tener en nuestras manos la gestión de la economía, y un técnico del FMI proponía de alguna manera privatizar la gestión económica en Argentina. Bueno, pronto esos cuadros ya están. Cuando uno ve el equipo económico de Milei, el lunes estuvo el secretario del Tesoro norteamericano, y yo creo que se va a esa situación. El tema es si se va a avanzar en esa dirección o va a haber algo que lo impida.
Sí, yo creo que poner 3 japoneses y 2 alemanes que manejen la Argentina por 3-4 años, pagarles bien, en la medida que sea honesto y serio, no es malo. No es malo. Pero bueno, ahora sí, volvemos a la corrupción y compramos a los japoneses. Bueno, no. Pues este es un país de pasarla bien, ¿no es cierto? Yo no puedo entender cómo este país, que en los años 60, 70, pintaba como una de las estrellas del mundo, esté en la situación que está. No lo puedo creer. Aparte que está deteriorado en Latinoamérica, no a nivel ya mundial, que bueno, deteriorado en Latinoamérica, una inflación galopante, ahora frenada momentáneamente por este sistema, pero esto Yo creo que hay que buscar la vuelta para salir de esto. No se puede seguir igual. No sé qué opinás, Pablo.
Estoy de acuerdo con vos.
Yo creo que acá hay que, como dicen, barajar y dar de nuevo. Esto no va más así. Acá hay que agarrar y decir, bueno, ¿cuánto debemos? O sea, bueno, vamos a hacer un bono a 100 años, a pagar todos los meses, pero a pagar, y prohibición total de nuevas deudas. Prohibición total de nuevas deudas, caiga quien caiga. Y yo creo que esa es una de las alternativas, otra no veo. Pagar, en 100 años pagar, en 100 años se puede pagar con un país rico como este, se puede pagar, intereses bajos, y bueno, así no va la cosa.
Estamos de acuerdo.
¿Vos cómo ves el panorama electoral, Pablo?
No me queda claro. Pienso que el gobierno no va a obtener tantos votos como esperaba, como se preveía hace unos meses, pero que va a tener una cantidad de votos. Veremos también si va en alianza con el macrismo o no, en particular en la provincia de Buenos Aires, por la cantidad de votos, ese 40% del padrón, por el significado que tiene la provincia de Buenos Aires, y veremos que otros sectores, en este caso sectores del peronismo, cómo se alinean y en una visión, en una lista única, puede tener severos inconvenientes el gobierno.
Pablo, vos en la vida privada, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas?
Bueno, trabajo como economista, como docente.
Ajá. ¿Y docente dónde?
Y docente en universidades y en escuelas medias.
Ajá, bueno. ¿Te gusta la docencia?
Me gusta mucho, sí.
¿Y vos ves a la juventud, la ves un poco más preparada que antes o no?
En algunas cosas sí y en algunas cosas no.
Ajá. Bueno.
Me parece que depende de qué. Muchas cosas no.
Sí, es verdad lo que vos decís. Mirá, yo estudié en Carlos Pellegrini y realmente el nivel que había del alumnado era muy, muy importante. Creo que hoy no sé si habrá algún comercial a ese nivel. Pero bueno, la historia es así. Y yo siempre digo, mira que yo no soy gay y no soy machista, pero siempre digo que el Pellegrini fue el mejor colegio que había hasta que se hizo mixto. Cuando se hizo mixto, empezó la caída del Carlos Pellegrini. Y es así, no estoy inventando, es así. Pero bueno, en Europa y en Estados Unidos ya hay algunos lugares donde están llegando a la conclusión de que la secundaria, por ahí no conviene mucho mezclar los sexos, porque para que se mezclen los sexos hay mucho tiempo. Después de los 18 hay tiempo para mezclar los sexos. Entonces, ¿para qué acelerar el tema? Que la gente está en la clase, en vez de mirar al profesor, mirando a la chica de al lado. Pero bueno, no sé qué opinas. No opines nada porque por ahí yo soy medio retrógrado en el análisis. Yo voy a hechos concretos. Los hechos concretos es, ahí empezó la decadencia. Y bueno, Pablo, esperemos que Argentina despacito levante.
Esperemos, sí.
¿Tenés un poco de optimismo vos?
Optimismo, sí. Optimismo, sobre todo en que cuando uno ve la historia de este país, ve que muchos autores, a partir del concepto de Portantiero en los años 60 sobre el empate hegemónico, Marcelo Diamán hablaba del péndulo argentino. Muchos dicen, pero al final nunca se puede asentar un proyecto más popular y se retrocede. Bueno, en otros lugares nunca se puede ni siquiera por un ratito asentar un proyecto popular. Está en un continuo retroceso. Bueno, esas fuerzas vitales que están en la Argentina en algún momento se ponen en marcha y esperemos que puedan contribuir a revertir esta situación.
Bueno, esperemos, Pablo. Muchas gracias por tu participación en el programa. Y bueno, esperemos que Argentina despacio, como pueda, vaya saliendo. Muchas gracias por tu participación. Gracias.
Tiempo, chao, hasta luego.
Hasta luego. Tiempo real, 14 horas 37 minutos, 20 grados, 7. Vamos a un corte.
Azul Profundo, restaurante y sushi bar, un lugar distinguido para compartir. Avenida del Libertador 310, Retiro. En Facebook o Twitter, azul-medioprofundo.com.ar. ¿Tenés ganas de un helado? En Pérsico, disfruta el más rico helado 100% artesanal. Viví momentos únicos en todos nuestros locales o pedí delivery a través de Pedido Ya, Rappi o Mercado Envíos. Seguinos en @persicoar con doble C. Nueva cobertura de riesgo de trabajo Paraná ART Sociedad Anónima. Cuidando a la gente, cuidando su futuro. Paraná, Compañía de Seguros, tu mejor elección en seguros.
Seguimos en tiempo real, 14 horas 39 minutos, 20 grados, 7. Y bueno, tenemos una bolsa, yo diría que relativamente o bastante negativa. Hay papeles con bajas de más del 3-4%. Caso Aluar, Banco Francés 1.69 negativo, Banco Macro 2.25 negativo, Banco Patagonia 3.57 negativo, Banco Santander Río 4.48 negativo, Banco Supervil 1.35 negativo. Indudablemente tenemos un día previo a los feriados no muy bueno para la bolsa. Cresud 1.03 negativo, Comercial de Plata 4.14 negativo y seguimos con los negativos. A ver si hay algún buen positivo. El buen positivo puede ser, un positivo es Morixe, 1.86 positivo. Hay un gran positivo, Mirgor, 12.98 positivo, bueno. Esto tiene que ver con seguramente la parte cerealera. Bueno. Transportadora Gas 5.40 negativo, 3.93 negativo, Transener 0.26 negativo, Transportadora Gas del Norte 0.79 positivo y nuestra querida YPF 1.89 negativo. A un valor de 40.200, habiendo tocado un mínimo de 40.000 y un máximo de 41.225. Bueno, vamos a hablar con el señor Maximiliano Pizzella Báez, o Pizzella Báez, vicepresidente de MONAR, Movimiento Nacional de Pymes. Buenas tardes, Maximiliano.
Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Es MONAPI, MONAPI, Movimiento Nacional PYME.
Ah, MONAPI, ¿yo qué dije?
MONAR.
Bueno, MONAPI. Con Y.
con Y, claro, es Movimiento Nacional PYME.
¿Y PYME va con Y?
Va con Y porque es pequeña y mediana empresa.
Ah, así que la I es de I mediana empresa.
Exacto.
Bueno, Dios mío.
¿Cómo todos los días se aprende algo?
El idioma castellano es indescifrable.
Indescifrable.
Bueno, Maximiliano, ¿cómo ves a las pymes?
Veo igual que cuando hablamos la última vez. Es decir, las pymes en la Argentina todavía no arrancan. Este nuevo gobierno, al que yo apoyo y defiendo este tipo de ideas, tengo que ser absolutamente sincero porque antes que nada soy empresario y el sector PYME, el sector de la microeconomía, todavía no arrancó. La gran pregunta que nos hicimos nosotros cuando arrancó este gobierno, todavía hoy no tiene respuesta, es que cuánto tiempo le va a llevar ordenar la macroeconomía. Hay que ver si la microeconomía tiene tanta nafta para aguantar todo ese tiempo.
Y bueno, entonces yo creo que lo importante es acumular nafta, ¿no?
Y lo importante es que nos estamos quedando sin nafta, como venimos quedándonos hace mucho tiempo, hace 40 años, donde a pesar de ser el sector que más empleo genera, el sector que más aporte hace al Producto Bruto, somos los que menos, a los que menos nos tienen en cuenta. Es decir, es como que vos lo tengas a Messi en tu equipo y le hagas mimo al 4 de Cambacete.
Y lo ponemos en el banco a Messi.
Y lo ponemos en el banco a Messi y juega el 4 de Cambacete de 10. Entonces, es decir, acá, si vos tenés un ecosistema donde tu entramado empresarial es 99,3% de pymes y el 0,7% de grandes, vos tenés que tener una mirada especial a quien te hace un aporte del 43% del Producto Bruto Global, que es el 76% del Producto Bruto Privado, que es la generación genuina de riqueza. Vos tenés que ir a mirar ese sector, no porque te cuento, mira, tenemos una frase que te resume todo.
A ver.
Sin PYME no hay Estado.
¿Sin PYME no hay Estado?
Claramente.
Bueno, es buena frase, sin PYME.
Es muy buena, pero además está respaldada por números. 76% de la generación genuina de riqueza, 7 de cada 10 puestos de empleo, y el aporte que vos hagas en el sector PYME, el sector te apalanca 26 veces. Eso es lo que el sector toma de crédito y lo que aporta al Producto Bruto. Cuando mirás eso y haces el cálculo, pusiste uno, te apalancó 26 veces. Mirás si seremos eficientes. Y lo hacemos en condiciones absolutamente deplorables, sin financiamiento, con cargas tributarias que son exorbitantes y con cargas laborales descomunales. Nosotros no decimos que hay que ir a tocar el salario, nosotros hablamos del pedazo que se lleva el Estado, que es el saqueo que nos viene haciendo el Estado hace más de 40 años. Entonces, esas son las cuestiones que hay que ir a revisar. Nosotros en el proyecto de ley del MONAPI lo tenemos absolutamente relevado y lo tenemos muy claro. Y decimos que todo lo que sea nuevo empleo, en lugar de que nos saque el 60%, que eso es lo que la gente tiene que saber y los empleados tienen que saber, que es lo más grave, que desconocen. Cuando vos a un empleado le pagás 1.000.000 de pesos, ese empleado te cuesta 1.650.000. Entonces, dos puestos de empleo son 3.5 sueldos. Las pymes claramente no las podemos aguantar y por eso hay 9 millones de puestos de empleo negro. Y el 50% de la economía que es negra.
Ahora, Maximiliano, los números que vos decís, ¿los tenés bien chequeados?
Están absolutamente chequeados, Hugo. Si te digo que el 50% de la economía es negra, creo que me quedo corto. Hoy creo que me quedo corto. Por eso te digo, la salida del cepo, esto que está tan en boga y tan en auge, con 50% de tu economía en negro, ¿qué te importa si hay cepo o no? Si esa gente, si puede comprar $2, lo va a ir a comprar a la cueva, porque es dólar negro, porque es plata negra, pesos negros, que lo van a seguir teniendo por el mercado negro. Es decir, el dólar blue no se va a terminar. Nadie va a ir a blanquear una plata que es negra.
No.
Entonces, la influencia que puede tener la quita del cepo es previsibilidad para las grandes, previsibilidad para el futuro, previsibilidad para que puedan venir inversiones? Sí, tal vez sí, pero también ¿por qué? Porque van a tener la posibilidad de poder sacar las divisas. Claro. Entonces, ¿empezamos a dar previsibilidad? Sí, perfecto, esa es la parte buena. Ahora, la otra parte es la que yo te dije. Si no cambias las condiciones, acá hay un tema que es central, que es columna vertebral. Si no cambias las condiciones a las pymes, yo creo que ya te lo dije la última vez.
Sí.
Si no le cambias las condiciones a las pymes, va a tener el 15 o el 20, o el 20% dentro del sistema y el 80% vamos a estar nadando en un océano absolutamente convulsionado. ¿Qué es lo que pasa hoy? Tenés un pequeño sector, sobre todo ligado al sector financiero, que son los que han ganado en los últimos 40 años, y por el otro lado todos nosotros, remando y remando y remando, ya en dulce de leche, y tenemos la realidad que tenemos. Te repito, defiendo estas ideas. Ahora, les puedo decir claramente al presidente Milei que si no pone en marcha ya un plan para la microeconomía, Argentina difícilmente salga. Y es muy claro, porque no vamos a poder sostener el empleo. Y un país 20% adentro y 80% afuera no es viable, Hugo.
No.
Vos lo sabés claramente.
No es viable.
Claro que no es viable.
Maximiliano, ¿de dónde sos vos?
Yo soy correntino y tengo todos mis negocios, los tengo acá en el Chaco. Y por supuesto tengo zona de influencia Corrientes, Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe.
Ah, ¿estás instalado en el Chaco?
Yo estoy en el Chaco, sí, ya hace muchos años. Yo, la verdad que, si hablo de lo personal, a mí me va bien. Tengo 25 años ya acá dentro en el sector en el que yo estoy, que es el de los grandes eventos y catering, y yo trabajo muy bien y trabajo la verdad que no me puedo quejar. Ahora, también te puedo decir que cuando miro a mi alrededor, ni por cerca de la realidad que yo tengo. Y entonces a mí me preocupa, como dirigente gremial empresarial, me preocupa el sector. Yo no miro mi ombligo, me vaya bien o me vaya mal. Yo miro y analizo el sector, los distintos sectores, que como te decía hoy, todos somos pymes, sobre todo en toda esta zona donde grandes empresas te diría que casi no hay, y por lo tanto uno ve que la economía no arranca, uno ve que el poder adquisitivo de la gente se cayó a pedazos, las pymes dependemos, mira, para que vos sepas, las pymes, casi el 90%, el 94% de las pymes produce, comercia y vende dentro del territorio de la República Argentina. Solo el 5,6% es el que tiene capacidad exportadora. Por lo tanto, las pymes necesitamos del poder adquisitivo de la gente, necesitamos del poder adquisitivo del argentino, ahí a ese que nosotros le vendemos, a Hugo, a Karina, a los que nosotros le vendemos y le proveemos. Si Hugo y Karina se les cayó a pedazo el poder adquisitivo y nosotros no vendemos, y si no vendemos, el empleo se cae, y si el empleo se cae, en algún momento te va a ir a hacer daño a la gobernabilidad, de esto no hay ninguna duda.
Ahora, decime algo, ¿por qué las pymes no tratan de exportar un poco más?
¿Y cómo haces para exportar? ¿Cómo haces para exportar cuando vos tenés a las grandes corporaciones, que son las que tienen, te sacan, en 1000 metros te sacan 900? Es decir, no tenés capacidad exportadora. Son muy poquitos los que pueden meter algo para exportar. Ahora que está un poco más abierta la economía, se puede empezar a dar. Ahora, te cuento una cosa. Las pymes, tenemos el 1.5% de financiamiento. Las grandes, el 53% de financiamiento.
¡Qué bárbaro!
¿Estás escuchando lo que te digo?
Sí.
Y esto, vos me puedes decir, che, Maxi, ¿y vos cómo lo relevás a eso? Te lo digo fácilmente. Las pymes, tomamos por todo concepto, 6.500 millones de dólares de crédito y aportamos 178.000, 180.000 millones al Producto Bruto, por eso es el 43%. Las grandes tomaron 24.000 millones de crédito y aportaron 51.000. Están en el 50%.
Bueno, realmente, yo creo que es un tema para... Aparte es un tema que hasta es lindo meterse en este tema.
Pero por supuesto que es lindo meterse, Hugo. Porque estos son números, son datos certeros. Yo te estoy dando números reales, números que están relevados de entes gubernamentales. Entonces, nosotros no estamos diciendo o contándote un cuentito. Nosotros decimos la realidad. Mira, las pymes tomamos 6.500 millones de dólares todas las pymes del país y le aportamos 180.000 millones al Producto Bruto. Las grandes tomaron 24.000, ellos sí tienen acceso al crédito. ¿Por qué? Porque tienen todos los papeles en orden,
claro,
porque
garantía,
se sientan, sí, con los dueños de los bancos, porque son algunos con empresas madre. El 75% de las grandes empresas de la Argentina tienen, son subsidiarias de empresas de otros países.
Claro.
Tienen, vienen fondos de afuera, donde las empresas madres van alimentando a sus empresas, a los que van teniendo en el resto del mundo. Cualquier ejemplo podemos poner que se te ocurra. Digo, por decir una marca, vamos a decir rápido, Toyota. Toyota va a conseguir siempre financiamiento porque la guita va a venir de otro lado. Ahora, el que vende autopartes en la Argentina y cuando se sienta con el oficial de cuenta del banco, si tiene suerte que lo atienda, y no sé si accede al crédito. Entonces, estamos hablando de dos mundos completamente distintos. Y ahora, aún en ese mundo completamente distinto, somos 26 veces más eficientes. Porque lo que tocamos lo transformamos 26 veces. Y está claro, por aporte al Producto Bruto y por toma de crédito. Pero es imposible discutir, no poder discutir ese número.
No. Mira, Maximiliano, te estoy escuchando, y si yo fuera presidente, creo que te escucho, y la semana que viene pongo un ministerio de PYME.
¡Ah, claro! Pero qué bien, Hugo, por fin escucho a alguien, pero qué grande, Hugo Gigante, qué grande. En serio, por fin alguien que dice lo que nosotros venimos. Acá ya no alcanza con que haya una secretaría PYME, como hay en la Secretaría PYME Nacional. Acá hace falta un ministerio PYME, porque si vos tenés el 99.3 de tu empresariado es PYME, tenés que tener un ministerio PYME. Tenés que tener un ministerio que sea ministerio PYME y que atienda a todas las pymes del país, a todos los sectores transversalmente, el agro, la industria, la construcción, bienes y servicios, a todos los sectores. Todos los sectores están atravesados por las pymes. Sin las pymes no hay Estado.
Y yo creo
no sé
que...
qué parte no entienden.
Bueno, sí, yo creo que produciría un movimiento importante, porque, ¿sabes lo que ocurre? Antes, yo estaba comentando un poco fríamente y tristemente cuál es el futuro de la Argentina. Porque yo así, festejando salir a pedir prestado, realmente...
Ay, Hugo, pará, está diciendo todo lo que yo tengo, lo que vengo diciendo, es decir... De nuevo estamos festejando que nos endeudamos en 20 mil millones de dólares más. ¿Qué estamos locos acá o qué? Ya sí. Desde el 2001 venimos locos. ¿O no te acordás cuando en esa cueva que es el Congreso, todos los tarados festejaban que le tirábamos el default cuando ese enfermo de Rodríguez A decía no le vamos a pagar nada a nadie? Y todos festejando como si fuera un gol de Argentina en la final del mundo. Acá estamos locos, en serio. ¿Ahora qué festejamos? ¿Que somos 20 mil millones de dólares más pobres? ¿Qué estamos festejando?
Impagable, aparte.
Nos metimos la deuda, pero nos metimos 20 mil millones de dólares más. Que no nos. Es decir, yo de vuelta te digo, y no soy del palo ajeno, defiendo este modelo. Ahora, contame la verdad, ¿no? Y contame la verdad entera. Contame la verdad entera, porque refinanciaste la deuda, la pateaste, la roleaste para adelante, pero tomaste 20 mil millones de dólares más. No es que sola. Porque si solamente hubiese roleado la deuda, perfecto. Vos estás pateando, estás buscando, estás intentando, estás luchando, perfecto. Bueno, roleaste y te dieron 20 mil palos más, de los cuales 12 mil ya bajaron ayer.
Sí, pero entonces, 20 mil que son 40, porque hay otros que dando vuelta, el Banco Mundial y otros,
sí,
también.
Está el Banco Mundial.
El presidente
y
lo
está
dice.
El París, que también, como siempre, entra con un pedacito. Ahora digo yo, Hugo, pregunto. Y cambiamos los roles si querés. ¿Alguna vez vamos a intentar cubrir los déficits con producción y trabajo?
Bueno, yo te voy a decir algo. Yo le diría al presidente, a mí no me resulta muy simpático el presidente, pero bueno,
cada cual con su tema. A mí tampoco me resulta muy simpático. No. Yo te hablé de que yo defiendo las ideas. A mí el personaje, a mí no me seduce.
No. El personaje,
ni el anterior, ni los anteriores de los anteriores, ningún.
El personaje este de medio de terror. Yo prohibiría, por vía de ley, Senado, diputados y demás, prohibiría el endeudamiento en la República Argentina. Con pena que ahí modificaría, con pena capital. modificaría la Constitución Nacional. La persona que gestiona una nueva deuda, una cosa es el rollover, renovamos, y otra cosa es un peso nuevo, es traición a la patria, al paredón. Y al que no le guste,
exacto,
a otra cosa.
Pero ¿por qué, Hugo? Porque entonces, yo cuando te hablo de contar las verdades completas, yo digo, ellos están diciendo todos los días que son el mejor equipo económico del mundo, el mejor presidente de la historia, zará, zarará, zarará, piribiri, piripipi, todo lo demás. ¿Sí? Si sos tan bueno, ¿por qué tenés que pedir más plata prestada?
Claro, le echan la culpa a los anteriores que hicieron un revoleo.
No, está bien, pero entonces si sos tan bueno, llevas un año y medio, ¿por qué volvés a pedir plata?
Y bueno, escúchame.
¿Por qué de una vez por todas en la Argentina no pensamos como pensaron todos los países del mundo que tuvieron crisis, inclusive más grandes que las nuestras, y que salieron? ¿Qué es qué? Producción y trabajo.
Maximiliano.
Producción y trabajo. Producción y trabajo. Repitamos todo el tiempo esto. Por supuesto, para los pibes, preparación, prepararse, capacitarse, estudiar, romperse el lomo por ese lado. Los demás, traccionando, empujando, producción y trabajo. Lo único que va a sacar a la Argentina del desastre en el que estábamos y en el que todavía estamos es producción y trabajo.
Maximiliano, ¿qué edad tenés?
Con el sector financiero, estamos hartos. En el mundo, Hugo, yo he tenido la oportunidad de vivir afuera y he tenido la oportunidad de andar mucho por afuera. Yo fui jugador de tenis y anduve mucho por afuera. En el mundo, el sector financiero, llámese bancos, están al servicio del sector productivo. Acá, el sector financiero es el que se llevó todos los últimos 40 años.
Así que, Maximiliano, ¿jugás bien al tenis?
Jugaba bien, hoy tengo 60 años, jugué al pádel también, estuve afuera. Fui un mediano buen deportista. Viví de eso, no fui nada extraordinario, pero me dio para vivir 10, 12, 14 años de mi vida. Pasé muy lindo, conocí el mundo, anduve mucho. Y después, a los 33 años, a los 34, bueno, dije, ¿qué hago? Y bueno, y salió lo que salió, y hace 25 años que soy empresario.
Y terminaste ahora, en el Chaco.
Y terminé, sí, yo soy correntino. estuve en Buenos Aires mucho tiempo también, obviamente.
Maximiliano,
en esa época que era muy lindo vivir en Buenos Aires.
Rápido, porque se me acabó el programa. Maximiliano, se me acabó el programa. Decime, ¿vos venís a Buenos Aires alguna vez?
Voy siempre, siempre, y me olvido, y en esto te tengo que pedir disculpas, pues te prometí, me olvido de llamarte. Voy siempre a Buenos Aires porque tenemos permanentes reuniones con el Monapi.
Bueno.
Te doy mi palabra. La próxima vez que voy a Buenos Aires le aviso a Karina antes.
Exacto.
Y voy a visitarte al estudio y charlamos.
Listo, te espero porque realmente me interesa cómo hablas. Aparte, ¿sabés lo que te noto? Te noto garra de argentino. Querés al país.
Exacto.
Te mando un abrazo fuerte.
Un enorme, Hugo.
Y bueno.
Enorme el abrazo a vos y a toda tu audiencia.
Gracias, gracias. Bueno, nos vamos, son las 15 horas, 20.7 la temperatura, bolsa negativa. Me gustó mucho este señor. Bueno, y hasta el próximo miércoles, que creo que no es feriado, porque ahora vienen 143 feriados. Bueno, nos vamos, chao.
Tiempo real. Todo lo que tenés que saber sobre mercados, la macro y la micro. Conduce Hugo Giganti. En la producción periodística, Karina Rivas. Tiempo real. Economía para todos. Todos los miércoles a las 14 en Radio Amadeus, FM 91.1.